Si te llega una imagen y te parece increíble, a lo mejor no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
¿Quieres montar un comercio pero no sabes por dónde empezar? Berriz Empresa trabaja contigo mano a mano, buscando negocios que te encajen y te ayuda en su viabilidad, el plan de empresa y el asesoramiento legal. Así emprender no se te va de las manos, solo tienes que coger el relevo.
Berriz Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? En Euskadi se estima que hay alrededor de 40.000 personas diagnosticadas de Alzheimer, una enfermedad que a día de hoy sigue siendo incurable y cuyo tratamiento se enfoca al manejo de los síntomas y a la ralentización de su progresión. Cuando una persona recibe ese diagnóstico, el impacto emocional no repercute solamente en ella, sino en todo su entorno y muy especialmente en su familia. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Es ahí donde surgen las asociaciones, como AFA, creadas para ayudar a todas las personas que de una u otra manera sufren la enfermedad de Alzheimer, afectados en primer lugar, pero también y muy especialmente sus cuidadores. Silvia Rodríguez es la presidenta de AFA Vizcaya. Silvia, egunon, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, la semana pasada, el domingo, concretamente el día 21, fue el Día Mundial del Alzheimer, pero unos días antes vosotros os adelantasteis y celebrasteis una jornada, la verdad, inspiradora, con ese título de Un Nuevo Horizonte. Lo hicisteis, creo, en la Universidad de Deusto, junto con el Centro Comercial Zubiarte. Reunisteis a muchos expertos, pero si tuvieras que resumir cuál fue el mensaje de esa jornada, ¿qué nos dirías?
Pues que no se para. Que desde ningún ámbito, no solamente a nivel de investigaciones, desde los neurólogos, sino en el ámbito social y la asociación, que no paramos. Sabemos que muchas veces las noticias no son muy esperanzadoras, pero lo que queríamos transmitir es eso, que se puede mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias y que se sigue trabajando desde todos los aspectos de la enfermedad.
Uh-huh. En Euskadi el Alzheimer toca a miles de hogares. Yo las últimas cifras que he visto hablan de alrededor de, sin concretarlo mucho, unas 40.000 personas. Claro, el envejecimiento poblacional tiene aquí muchísimo, muchísimo que ver. La detección temprana, ¿sigue siendo importante en vuestro caso?
Mucho. La verdad es que hace bastantes años, no solamente a nivel de Vizcaya y Euskadi, sino también a nivel estatal, se está luchando por ese diagnóstico temprano. Es decir, cuando hay personas que de 50, 55, 60 años se acercan a los médicos de cabecera, que se pueda plantear cuando hay eso, pues, desorientaciones, despistes. Antes solamente era la opción de depresión, ansiedad. No valoraban que pudiera haber una demencia. Ahora sí que existe esa opción. Entonces, cuanto antes sepamos lo que tenemos, antes podemos trabajar en ello.
Claro, lo que pasa es que a veces leemos informaciones o recibimos informaciones bastante contradictorias. Yo lo último que he visto es que a través de un sencillo análisis parece que se puede detectar las posibilidades o las opciones de que alguien pueda desarrollar en un futuro el Alzheimer. Una enfermedad que sigue asustando muchísimo porque no tiene cura. Vosotros escucháis y leéis lo mismo que los demás. ¿Qué sensación os queda?
A ver, hay veces que las noticias, bueno, entendemos que muchas veces en un pequeño texto no se puede explicar verdaderamente lo que conlleva, pues eso, lo que has comentado en la analítica, que son los biomarcadores, una de las ponencias que tuvimos hablaba acerca de ello y directamente le preguntamos al neurólogo, oye, ¿esto en el día a día, si vamos a Osakidecha, hay? Y nos dijo, no. Sí que es verdad que se va avanzando, no solamente se va avanzando en tema de la investigación, sino se avanza también en el modo de cómo se diagnostica. Hace muchísimos años no existía la punción lumbar, luego es uno de los medios también que se puede hacer. Y en un futuro existirá esa analítica de sangre que has comentado, que son los llamados biomarcadores, pero a día de hoy, ni en un periodo corto de tiempo, lo vamos a tener para la sociedad en general.
De todas las maneras, ese es un caso concreto de detección o de unos biomarcadores que nos puedan dar pistas de quién puede desarrollar esa enfermedad. Pero vamos a lo más a lo más esperanzador, que son las investigaciones. Se están haciendo en todo el mundo y, sin embargo, ¿todavía en qué punto estamos? Porque también hay informaciones de acerca de algunos fármacos que sí están aprobados, por ejemplo, en Estados Unidos, no aquí en Europa. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues hay dos fármacos que sí que se han demostrado que enlentece la enfermedad, lo que pasa que es para un colectivo concreto.
Sí.
Y aquí en Europa ya está aprobado, lo que pasa que hay pasos a seguir, hay muchos pasos que son también pues a nivel de leyes, en este caso ahora es un poco a nivel también económico, entonces bueno, se está hablando con la Agencia del Medicamento a nivel estatal y ahí están. Entonces, Pero lo que es, nos pasa un poco como antes, a corto plazo, no los vamos a tener en el mercado, de decir, porque no solamente es a nivel de todo y una medicación, sino que esas medicaciones requieren más revisiones, requieren más tags, entonces eso eleva aún más el coste no solamente del medicamento, sino de lo que conlleva el proporcionarlo.
Cuando una persona padece Alzheimer, no solo se ve afectada a ella, sino todo su entorno familiar. Por lo tanto, Silvia, ¿qué le podemos decir a esas familias que de repente se encuentran con ese diagnóstico? Se les cae el mundo encima. ¿Qué apoyos pueden encontrar?
Mira, lo primero que siempre les decimos es que se acerquen aquí, que vengan a la asociación. ¿Por qué? Porque cuanto antes empiecen a conocer el funcionamiento de la enfermedad, antes podemos dotarles de recursos y herramientas para poder llevarlo mejor. Lógicamente, la curación no existe y nosotros no hay, dentro de estas enfermedades, dentro de las demencias, no hay unas pautas a seguir de cuando pase esto hay que hacer esto.
Yeah.
Y no es, aunque la enfermedad es degenerativa, no digamos que tiene como picos y no se ve. No es una enfermedad física que veamos, sino al estar dentro del cerebro, a ellos también, muchas veces les digo, es que os vuelve locos como familiares. Entonces, el hecho de que nosotros les acompañemos a lo largo de la enfermedad, a ellos les ayuda mucho.
Vosotros creo que reunisteis expertos en neurología, pero también en nutrición, también en derecho, porque se trastocan y se ven afectados todos los aspectos de la vida de las personas con este tipo de demencias. ¿Cuáles son nuestros desafíos ahora mismo?
Pues uno muy importante es acercar a la sociedad lo que significa verdaderamente tener Alzheimer. Muchas veces solamente nos quedamos con se olvida de lo que ha desayunado y cuando avanza la enfermedad no me reconoce. Ojalá el Alzheimer solamente fuera eso. Entonces uno de los retos es verdaderamente acercar a la sociedad lo que implica el tener una demencia o tener un familiar con demencia, y otro de los retos que también nos ponemos como asociación es darle el valor que tiene a las terapias no farmacológicas desde que hay un diagnóstico. Aunque la enfermedad en el día a día casi no se vea, porque están en unas fases muy iniciales,
sí,
que es muy importante empezar a trabajar desde un diagnóstico.
Y desde Osakidecha, en nuestro caso, ¿la respuesta que se está ofreciendo es toda la que necesitáis desde las asociaciones o todavía tenéis alguna, no sé, reclamación, reivindicación, mejora que proponer?
Siempre se puede mejorar,
sí,
¿vale? Pero entendemos que pues las partidas económicas son las que son, al final no solamente existe el Alzheimer, sino por desgracia hay muchísimas más enfermedades, pero siempre se puede mejorar. Nosotros, bueno, siempre solemos estar en contacto no solamente AFA Vizcaya, sino a través de la federación, pues eso, pues para que empezara a ver si existe un censo de personas, para que haya, que los neurólogos pongan, digamos, porque cada uno le llama de una manera, hay veces que le llaman todavía demencia senil, hay otros que le llaman deterioro cognitivo, entonces, claro, como no hay un consenso tampoco en el diagnóstico, a veces es difícil para las familias decir, jo, es que todavía no sé ni lo que tiene. Entonces, siempre hay ámbito de mejora y nosotros, bueno, seguimos en contacto con Osakidecha, pues eso, para las reivindicaciones que como asociación y como familiares nos transmiten, transmitírselo también a ellos.
Pues Silvia Rodríguez, presidenta de AFA Vizcaya, en este caso de la Asociación de Familias de Vizcaya, pero está el resto, tú decías, la federación, en el resto de territorios también, la importancia y el agradecimiento desde aquí a vuestra labor.
A vosotros, es que ricasco.
Suriagur. Si quieres recuperar esta entrevista o escuchar todas las que te ofrecemos diariamente aquí desde Cope Euskadi, lo tienes muy fácil. Ya sabes que puedes entrar en nuestra página web, donde también nos puedes escuchar en directo, cope.es/País Vasco. Ahí nos encuentras y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en X y en Facebook.
Si quieres estar informado de lo que se cuece en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián,
te lo contamos cada día en Mediodía Cope en Euskadi.
Las películas a competición, los famosos que pisarán la alfombra roja, la crítica, las voces de los protagonistas del festival.
Todo el glamour del cinema al día en Cope Euskadi.
Con el patrocinio de concesionario Audi Menai, restaurante italiano La Toscana, Cepinsa, Muchas Telas y Academia de Idiomas London School.
Deportes. Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Entramos en juego a esta hora en Cope Más con la actualidad de nuestro deporte, que viene marcada por la sexta jornada de Liga, que dio inicio ayer con el empate del Athletic ante el Girona en San Mamés. Hoy el turno va a ser para el Alavés y la Real Sociedad, que se enfrentan a Getafe y a Mallorca respectivamente. Y en baloncesto, pues ayer se presentó Baskonia ante su afición. Con derrota lo hicieron y hoy juega el Guernica, que tiene compromiso europeo. Y con quien tenemos compromiso nosotros es con Mauri Diáquez, que nos va a contar todo y con detalle. Hola, Mauri.
Hola, Susana. Eguerdión, efectivamente, en harina liguera. Estas jornadas intersemanales son absolutamente locas y no empezó bien para nuestros equipos, porque el Atleti sigue atascado después de 3 victorias en la liga. Nada más empezar, pues ahora lleva 3 partidos sin lograr el objetivo de los 3 puntos. Empate a 1 contra el Girona. Nos lo cuenta José Ángel Peña. José, Cope Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, bien dices. La verdad es que estábamos todos hace muy poquito, hace 10 días, pensando en que el Athletic podía batir su récord histórico de victorias en un arranque liguero yéndose a las 4, y ahora estamos hablando pues de una de las peores rachas de Ernesto Valverde en el Athletic. Así de cambiante es el fútbol. Lo que no cambia del todo son los motivos por los que el conjunto rojiblanco se encuentra en esta fase de, vamos a decir, de la temporada, ya que esas 3 victorias iniciales pues bueno, fueron un poco un espejismo.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Y te digo que fueron un espejismo porque se sacaron adelante a base de oficio más que de fútbol. Y ese fútbol sigue escaseando ahora tras la reanudación competitiva en septiembre. Lo que pasa que ahora no acompañan los resultados porque el equipo sigue siendo bastante inoperante en las facetas de creación del juego y también en la finalización, obviamente. Lo de ayer en la primera mitad fue infumable, fue horroroso, hasta el punto de que Ernesto Valverde en el descanso hizo 4 cambios. No hizo los 5 por aquello de la precaución de dejar un recambio por si pudiera haber alguna lesión a lo largo de la segunda mitad. Entraron Areso, Yuri, Galarreta y Berenguer, y el equipo cambió. No sé si por los cambios, valga la redundancia, o por un poco el mensaje de Valverde en el descanso. Una reacción que solo dio para empatar con un golazo de Jaureguizar y al final dejar escapar 2 puntos ante el que venía como colista a San Mamés. Valverde explicaba de esta manera qué es lo que había buscado con esas sustituciones en el descanso.
Primer tiempo no hemos jugado a nuestro nivel, hemos jugado mal, hemos jugado lentos y no teníamos llegada, no teníamos ocasiones. Veía que las cosas pues no podían seguir así, porque necesitamos un cambio, porque al final necesitamos los puntos y teníamos que hacer algo. Esa es la intención. A veces puedes cambiar un jugador, puedes cambiar otro. En ese caso son 4, es más que nada para dar un electroshock un poco al equipo para que reaccionemos, porque nos hacía falta.
Bueno, pues un electroshock que funcionó a medias. El equipo sí que pasó a dominar el partido, se pasó a jugar en el campo del Girona, pero ya digo, el balance fue de un par de ocasiones claras, eso sí, un remate de cabeza de Paredes, despejado por Gachaniga, y un mano a mano de Berenguer con el guardameta del Girona, que también acabó del lado del portero. Laporte, obligado, y digo lo de obligado porque reconoció Valverde que no entraba en sus planes de no haber mediado la sanción de Vivian, que hubiera sido titular y hubiera aguantado los 90 minutos, volvió a jugar ayer en San Mamés en un partido en el que, entiende, tuvieron demasiados problemas para frenar las contras del rival, sobre todo en la primera mitad.
Acciones puntuales de contraataques que no han sido controlados. Entonces ahí es donde nos han hecho mucho daño. Y creo que ajustando esos pequeños desajustes no nos hubiesen hecho tanto daño. Hay que hacerlo, obviamente, y por eso no nos ha salido bien en el primer tiempo, pero creo que en el segundo tiempo hemos corregido algo mejor y hemos hecho unas cosas mejores que bueno, nos vamos con un empate, como lo he dicho antes, que no era el objetivo, eran los tres puntos, pero bueno, hay que sacar algo positivo, pues el segundo tiempo. Que ha sido mejor y ahora toca pensar en el siguiente.
La única nota positiva del partido, yo creo que de este arranque liguero, es ver a Mikel Jaureguizar convertido en el jefe del equipo, conduciendo a los de Ernesto Valverde desde su posición en el medio centro. Ayer además consiguió el tanto del empate, un auténtico golazo, un disparo muy bien colocado y con fuerza desde la frontal del área que dio un puntito al Athletic frente al Girona. Jaureguizar cree que pese a esta mala racha de resultados, el trabajo del equipo sigue siendo bueno.
Al final el fútbol son rachas y unos partidos pueden estar peor, otros mejor, pero lo que tengo claro es que el equipo está trabajando mucho, estamos muy, muy unidos para mejorar en ese sentido y seguro que lo sacaremos adelante.
Muy bien, José, pues desde luego tuvo noticias en el partido de ayer, esa presencia de la... ¿Cómo se le recibió a Laporte?
Por muy bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya se le había recibido cuando se le presentó ante el Alavés y no, ayer la verdad es que como uno de los nuestros, que diría el otro.
Normal, normal. Y Villarreal, próximo partido, durísimo, José.
Sí, sí, un rival Champions, un rival habitual ya en esas luchas por Europa que le llega al Athletic y, como decimos, en un mal momento. A ver qué es lo que pasa el sábado a las 9 en el Madrigal.
Un abrazo, José.
Hasta luego.
Nos vamos a Vitoria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Nos vamos a Vitoria porque tenemos un programa doble espectacular por orden cronológico a las 7, Getafe a la vez, 9:30, Real Sociedad Mallorca, vaya dos partiditos contra dos equipos que pujan muy fuerte, equipos muy físicos que van a la guerra, tanto el Getafe como el Mallorca. Cope Vitoria, Roberto Arrillaga, Eguerdión, maestro.
Hola, muy buenas. Y
vaya partidito, el clásico contra el Getafe, que te encanta este partido, Robert.
A ver cuánto juegan. Bueno.
Tu amigo Bordalás.
Eso sí. Aquí hizo muy buen trabajo, ¿eh? Ascendió al equipo. Que esto no es fácil, desde luego, de segunda a primera división, ¿no? Pero digo que hablabas de físicos, ¿no? Al Alavés le han tocado todos juntos. Primero, el Alavés es un conjunto físico, esto claro. Pero le han tocado ya a Atleti, que juega precisamente también a presionar. Le tocó perder con el Sevilla, que tiene un centro del campo que cuidadín. Sí. Ahora le toca al Getafe. Y le va a tocar el Mallorca el domingo. Con lo que, vamos, o sea, la pretemporada, ya han dicho todos los jugadores que han sido súper física y que Codet los quería tener a tope, pues ya lo pueden demostrar porque lo van a tener que hacer con esta serie de tres partidos de manera consecutiva y hacerlo en el Coliseum, que está de obras. No ha podido viajar nadie, no han dado entradas a ningún aficionado al Deportivo a la vez porque como están de obras, no tienen esa zona habilitada para la afición visitante abierta, por lo tanto no van a poder animar al Deportivo Alavés, aunque igual han cogido alguna entrada de las que pueden utilizar los aficionados azulones. El equipo ha viajado con todos disponibles, o sea que no tiene ninguna baja Coudet, y esto siempre nos da un poco, Mauri, para pensar en si va a haber cambios después de la derrota, si va a dar muchas vueltas a la cabeza, si es que va a rotar porque hay tres partidos en siete días. Bueno, pues es que claro, el problema es que como tiene varios jugadores que no están actuando en su posición natural, háblese de Tenaglia como central o Denis Suárez en el doble pivote, pues hace que si sale uno de ellos, pues de repente puede cambiar pues tres o cuatro posiciones, aunque no cambie demasiados hombres en el once. Así que no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Estamos todavía en primero de Coudet, a ver si después de hoy ya podemos subir a segundo de Coudet. Y él mismo tampoco te lo pone muy claro en sala de prensa. Él te dice que todo puede ocurrir, que ya veremos lo que sale, si va a hacer rotaciones, si va a apostar por rotar a los delanteros, como parece que ha hecho los últimos tres partidos, si va a poner a John Pacheco, precisamente de la Real Sociedad, de inicio, después de que el Sevilla demostró que, bueno, pues a veces también tienen fallos los centrales Garcés y Tenaglia. Bueno, que Coudet, hablando sobre el partido, sobre la necesidad de remontar los tres puntos también perdidos la pasada jornada frente al Sevilla en Mendizorroza.
Nos dolió, pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Vienen dos partidos en muy pocos días, fuera de casa, así que nada, charlamos como hacemos siempre y y vamos a necesitar de todo e ir buscando las variantes de encontrar el mejor funcionamiento. Después, lo que siempre digo, en esta competencia interna vamos a tener todos van a tener posibilidad de participar y bueno, después es una competencia de ver quién es el que mejor está. Siempre digo que intento poner los 11 que creo que son el ideal para cada partido, lo cual no quiere decir que cambiemos de un partido a otro. Tratar de saber que los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar afuera, lo tenemos más que claro, y es lo que vamos a intentar hacer.
No quiere decir que vaya a cambiar de un partido a otro, pero yo creo que va a cambiar, ¿eh? Yo creo que Pablo Ibáñez va a estar en el centro del campo y yo creo que John Pacheco va a estar al lado de Garcés hoy, frente a un Getafe que vamos a contar del equipo de Bordalás, ¿no? Que ha empezado bastante bien, que viene además con polémica, porque Mauri perdía 3-0 frente al Barça, ¿no? Sí. Y era criticado por Ferran Torres, incluso por el directivo, ¿no? Por Toni Freixas, ¿no? Diciendo qué puerco sois, papá, ¿no? Les puso ahí en la serie, en X, ¿no? En lo que era Twitter, ¿no?
Paco González, bueno, le dio cera a Paco González a Ferran, ¿eh? Me sorprendió.
Sí, no sé, pero la cuestión es que ya sabemos cómo juega el Getafe, qué es lo que pretende. Para el propio Coudet tiene una idea. Luego que te guste más o menos la idea que tiene, ya eso es cuestión de gustos. Pero tiene dos bajas, la de Juanmi Jiménez y la de Adrián Liso. Y, joder, 9 de 15, ¿eh? Y se pues enfrenta al Barça, o sea que está muy bien. Así bueno, ¿qué es, opina? ¿No? ¿Qué opina, si
no
te
da tiempo al corte, Robert? ¿No da tiempo? ¿Es largo?
No, Chacho, este no es como el otro. Este es
pues
más
igual,
corto,
igual lo cortamos, dale, igual lo cortamos.
Venga,
¿vale?
tíralo. Venga.
Es un equipo que compite mucho, que tiene una idea clara, su entrenador se va... tiempo de trabajo, no solo en Getafe, sino que es un entrenador de liga, de que conoce muy bien la liga y que bueno, siempre son partidos difíciles, ¿no?
Ahí está, el clásico corte del Getafe. Yo creo que ya todos los entrenadores dicen lo mismo. Arri, yo te aseguro una cosa solo, que el Mallorca te lo voy a dejar cansado para el fin de semana, ¿vale? Yo te lo dejo cansado, ¿vale?
¿Qué mejor noticia me puedes dar?
Un abrazo, Robert. Ahora. Vamos con la Real Sociedad, vamos con la Real, porque la tensión se corta con un cuchillo esta noche en Anoeta. Real Sociedad, 2 puntos, Mallorca, 2 puntos, ambos en descenso. La Real, en cuadro, en cuanto a centrales, solo dispone de la primera plantilla de Zubeldia y Chaleta Char, porque John Martín está con la sub-20 y Aritz Elustondo lesionado. Ha tenido que llamar Sergio Francisco a Le Barbier, que no es un central, que es un pivote. Ya se sabe el tema de las polivalencias que tanto me encantan. Por tanto, hoy en Anoeta de muchísima tensión, escuchamos a Sergio Francisco cuando ayer decía que no ocultaba que el partido no es una final, pero sí es importante, claro.
Por supuesto que mañana es un partido importante, por responsabilidad y porque creo que todos tenemos ese punto de rabia porque no estamos consiguiendo los resultados. Es un día para cambiar la dinámica, para dar nuestra mejor versión y para ser competitivos durante 90 minutos que nos hagan conseguir esa victoria que llevamos buscando tiempo.
En definitiva, Sergio Francisco pide esta noche a sus chicos un paso más adelante.
Creo que todos somos conscientes de que necesitamos dar un paso más, que ya no valen las excusas y que necesitamos ser competitivos, ganar los duelos, meter las ocasiones que tengamos, que aquellas cosas que nos están limitando para no ganar, mañana tenemos que hacerlo.
Y se le preguntaba claramente ahí al irunés, ¿qué nos está faltando para estos desastres, para que se corrijan, Sergio?
Yo creo que siempre hemos hablado de ese equilibrio, ¿no? Del cómo, qué respuestas tenemos a la pérdida y cómo de eficaces somos en la gestión de las ocasiones de gol. Yo creo que no estamos tan lejos de ser un equipo con equilibrio, que hemos tenido partidos en los que hemos sido un equipo, diría, muy equilibrado durante muchos minutos de los partidos. Y lo repito, es que para ganar partidos en primera división necesitas ser 90 minutos competitivo. Cuando estás poco equilibrado, también.
Bueno, pues eso se dice muy fácil. Como digo yo, el papel lo aguanta todo, pero luego en el campo, evidentemente, pasan cosas que no se esperan. Cerramos con baloncesto. Ayer, presentación de Baskonia ante su público con derrota ante el Trieste y hoy choque de trámite europeo para Guernica. Roberto Arillaga, ¿qué pasó ayer?
Muy rápido, pues que volvió a perder Baskonia, que no ha ganado ninguno todavía, ¿eh? Pero bueno, era cuestión de saber también que estaba muy mermado el equipo, porque le faltaban Diakite, Cavarro, Tedder, Sedekerskis, Howard, Kurux y el recién fichado Marquis Nowell, que se ha presentado esta semana. Así que, bueno, tuvo muy buenas opciones con Diallo en ataque, hubo momentos, bueno, que corrió el equipo, pero en defensa todavía le falta mucho, también es bien cierto, porque tuvo que jugar con mucha gente del filial. No sé si tenemos tiempo para escuchar
sí,
a Diallo.
Sí, sí, escuchamos
pues
a Diallo.
Pues lo escuchamos, sí. Porque él es súper optimista respecto de este equipo.
Creo que fue una buena prueba para ver en qué punto estamos. Nos faltan muchos de nuestros jugadores principales, solo tenemos que seguir mejorando y seguir intentando elevar la química y la competitividad. Estamos en un buen punto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Va a requerir muchos detalles y recuperar a todos. Entonces, una vez que todos estén sanos y estemos en la misma página, creo que podemos ser un equipo realmente bueno.
Bueno, pues a ver qué pasa. Recordemos, primer fin de semana de octubre, arranca ya lo gordo, la Liga CB. Gracias, Robert.
Adiós.
Y cerramos con Peña. Peña, partido intrascendente porque ganó de 33 en la ida a Guernica, hoy la vuelta, ¿no?
57-90 en la eliminatoria previa para la Eurocup femenina, a las 8:30 en Maloste, ante el PAS Janina. Efectivamente, como dices, las guernicarras a cumplir el trámite, a evitar cualquier sorpresa y a entrar en la fase grupos de esa Eurocup. Escuchamos a Lucas Fernández, su entrenador, cuando en todo caso advierte que ellas deben de jugar olvidándose de la ventaja.
Tratar de olvidarnos del foco del marcador y poner todos los sentidos en seguir creciendo, en mostrar pequeñas mejoras, con mucha humildad, con mucho respeto y, como decía, ¿no? Con ese nivel de ilusión muy alto por empezar a compartir también nuestro camino esta temporada en Maloste, delante de la Marea Granate.
Bueno, pues se supone una tarde plácida hoy para las chicas de Lucas Fernández. Gracias, José. Un abrazo.
Agur.
Aquí lo dejamos, Susana. Como verás, mucho y bueno.
No esperaba menos de ti. Gracias. Hasta mañana.
Agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo sí, creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vámonos ya a conocer la previsión meteorológica. Está Euskalmet, Eguzkiñe y Iturrioz, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
¿Cuál es el tiempo para las próximas horas?
Pues seguiremos con tiempo revuelto. Se irán alternando los nubarrones con ratos soleados y en cualquier momento se pueden producir algunos chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica. En Álava será más difícil que llueva, pero también tendremos ambiente gris a ratos. Y en general, ambiente fresco, casi frío, porque las temperaturas no pasarán de los 16-18 grados y el viento de componente norte se intensificará un poco por la tarde, acentuando la sensación de frío.
Aunque sí parece, ¿no, Eguzkiñe, que se ha visto una cierta mejoría con la llegada del popular veranillo de San Miguel, o no?
Mañana todavía seguiremos sin grandes cambios. Es verdad que lloverá menos y esas precipitaciones se restringirán a la zona del litoral y zona del este de Guipúzcoa, y las temperaturas se pueden recuperar un poquito, pero hasta el viernes no vamos a tener tiempo seco, y el viernes sí que subirán un poquito las temperaturas, pero de cara al fin de semana podemos tener otra vez cambios.
Gracias, hasta mañana.
Bye, agur.
En las carreteras, la Ertzaintza está recomendando mucha precaución en la AP8 en Usurbil sentido Irún, donde se acaba de producir un accidente y hay un carril cortado y hay retenciones, ten en cuenta, en Irún en sentido Francia, en este caso por densidad de vehículos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El agua es vida, única. Y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas, Eskerrik asko Urlagunak, ura da gugara.
Busca siempre la fuente de la información, si no hay duda. Te damos todas las claves en Filtro Cope. Escúchanos todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, plantea hoy a los sindicatos dentro de la mesa de salud el despliegue de profesionales de psicología en Osakidetza, concretamente en atención primaria. El objetivo es descongestionar los servicios especializados en salud mental, desbordados tras el COVID, que ha disparado los problemas mentales. Es un plan anunciado el jueves pasado por el Lehendakari en el Parlamento. En Osakidetza actualmente hay 5,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras en los países de nuestro entorno al menos se duplica esta media. ¿Cómo va a hacer Osakidetza? ¿Cómo pretende desarrollar este plan? Bueno, pues de momento con una prueba piloto que se va a poner en marcha en las comarcas con menor renta y con un mayor consumo de ansiolíticos. Vamos a hablar con Iñaki García. Él es psicólogo experto en salud mental. Ha trabajado como terapeuta en el ámbito de las drogodependencias y con el colectivo Adolescente y Joven. Hola Iñaki, bienvenido, buenos días.
Hola, bueno, buenos días.
Hablamos de salud mental, problemas mentales, y yo no sé si es del todo riguroso, porque vamos a empezar diferenciando. ¿Qué hace un psicólogo que no haga un psiquiatra y viceversa?
Bueno, lo primero es, el psicólogo no es un médico. Entonces, toda la parte de atención médica, medicación, seguimiento de las dosis, etcétera, etcétera, no lo puede hacer profesionalmente, por un lado. Y luego, por otra parte, el psiquiatra como tal no tiene per se, digo, porque cuando salen de la especialización de medicina, con la posibilidad de desplegar procesos de psicoterapia, cosa que un psicólogo clínico, cuando hace esa parte de formación, la tiene que hacer, claro, en una escuela de formación, entonces sí que podría como desplegar ese tipo de procesos. El asunto es que tanto psiquiatras como psicólogos necesitan una especialización formativa en este ámbito específico de la psicoterapia y de la atención clínica. Uh-huh. Ahí hay varias vías para poder hacerlo. Está la vía PIR para los psicólogos, está de hacer formación en psicoterapia en escuelas. El problema es que en España no están reconocidas como tal, o sea, no están reconocidas por el Ministerio de Sanidad. No está regulado, digamos. Pero digamos que es como que son dos ramas del conocimiento y de la práctica diferentes, que tienen sus espacios formativos diferentes y sus competencias también diferentes.
Uh-huh. ¿Qué es lo que suelen hacer o qué es lo que se supone que van a hacer los psicólogos en atención primaria? ¿De qué procesos de psicoterapia uh-huh. se ocupan?
Sí. A ver, principalmente yo creo que en la atención primaria, la entiendo por lo que sí. dicen todas las estadísticas a nivel como de demanda en atención primaria, que tiene que ver con trastornos relacionados con la ansiedad, o sea, dificultades en este área, y con lo depresivo, que es lo que más se suele atender habitualmente en atención primaria. Entonces, un psicólogo, en principio, lo que puede hacer es desarrollar labores de atención tanto psicoterapéutica individual como grupal o atención familiar o de pareja, entiendo. Uh-huh. Que sería como una yo creo que una propuesta muy interesante. No solamente trabajar con una persona, sino con los grupos familiares o en grupos, ¿no? Por ejemplo, claro. con grupos para trabajar temas de ansiedad, grupos para trabajar temas que tengan que ver con lo depresivo, etcétera, etcétera. Luego hay otras patologías pesadas que también se suelen atender, pero ya baja un poco el número o el porcentaje de atención, digamos. Uh-huh. Porque también a nivel de prevalencia estadística en general también se reducen bastante. Lo interesante para mí es no solamente atender demandas concretas, sino hacer una oferta que vaya más allá de la medicalización de las dificultades personales, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de la medicación psiquiátrica, poder disponer de tiempo para la escucha, para el trabajo personal, para Bueno, un poco para estos procesos que sean más humanos y no tan medicalizados, digamos.
Claro, es que ese es el quiz de la cuestión, porque cuando ahora llega alguien a una consulta de atención primaria, le refiere a su médico problemas que le dictaminan que sean de ansiedad o de depresión, claro, todo se resuelve con fármacos. Bueno, no todo, claro, se trata que... con fármacos, no sé si se resuelve.
Sí, 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 no, a resolver no, los fármacos, claro, no resuelven más que atenúan los síntomas, ¿no? Claro, entonces tenemos a gente medicada durante muchísimos años con depresiones enquistadas o con trastornos de ansiedad también muy enquistados, ¿no? Y la gente está viviendo en función de un fármaco, que además luego supone una cierta tolerancia, tienes que aumentar la dosis. Claro, el problema es que para pacientes y también para profesionales es un problema el hecho de tener solamente pues un ratio de 5 o 7 minutos de atención por paciente. Y de hecho también vemos como muchos profesionales de la psiquiatría, que son estupendos profesionales, pero que no tienen la estructura por detrás que permita una atención adecuada a la persona. Y vemos también, desde las consultas privadas en muchas ocasiones, o desde la intervención social, personas que vienen con una cierta sensación de desatención o medicalizando procesos que son naturales de la vida. Por ejemplo, un duelo que en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, supone un dolor, supone una afección. Claro, puede ser interesante medicar para que la persona pueda dormir o que pueda tener una vida más o menos funcional. Pero hay una parte del proceso que se tiene que hacer atravesando ese tipo de situaciones. Entonces, a veces medicar también va un poco en contra de los procesos, ¿no? Como los procesos humanos, por llamarlo de alguna manera, no tanto patológicos, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa posibilidad de atención, creo que es el trato humano, y esto que además hablamos tanto de los cuidados, creo que a este nivel como sociedad, bueno, pues poder tener ese espacio de escucha y de trabajo personal y de crecimiento personal creo que es muy importante.
Hoy decíamos que el consejero de salud se lo debe de estar presentando a los sindicatos, se lo va a presentar en la mesa de salud, ese plan o ese proyecto piloto que inicialmente parece que se va a poner en marcha, pero creo que los colegios de psicólogos también iban a presentar al departamento un plan concreto. Yo no sé si de esto sabes algo o por dónde crees tú que debería ir ese plan.
Mira, yo creo que cualquier plan de este tipo tiene que pasar porque sea lo más consensuado y escuchando a los profesionales colegiados u otros profesionales para poder hacer un plan que sea eficaz, participado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuanto más consenso y cuanto más personas diferentes se junten para elaborar el plan, mejor. Y que no se quede solamente en una propuesta política como de lavado de cara, ¿no? Sino que sea un poco más profunda. Y creo que los espacios colegiales son los más adecuados para hacer ese tipo de propuestas. De todas maneras, para mí, hay una parte dentro de este tipo de planes o de propuestas que creo que pueden correr el riesgo de ser muy asistencialistas. Así como venimos de un espacio con mucha carencia de profesionales, nos parece que es interesante, a mí el primero, que haya más profesionales atendiendo en atención primaria, sin ninguna duda. Pero yo añadiría, en lo asistencial, no solamente ahí, sino también en la judicatura, cuando se habla de justicia terapéutica, en los colegios, atendiendo no solamente a las dificultades de aprendizaje, sino también a las dificultades de tipo emocional. Es decir, como hay más espacios que precisan de un acompañamiento de este tipo. En lo asistencial, pero después hay otras medidas que un plan de salud mental tendría que tener. Un plan no solamente de atención a la dificultad emocional, sino en general de salud mental, que para mí tendrían que ver por cosas que han quedado un poco en el tintero en este país, ¿no? Como el desarrollo del espacio sociosanitario. Yo creo que también tendríamos que empezar a hablar de la renta básica incondicional, es decir, de gente que no puede llegar a fin de mes, que haya un salario social que permita tener una vida digna. Creo que habría que hablar también de una estructura diferente, mejor organizada, de los servicios sociales en este país, mejor incardinados, mejor coordinados con respecto también a los espacios jurídicos, educativos, escolares. O sea, yo creo que hay como una reconfiguración política que hacer, ¿no?, para hablar de la salud mental a nivel más amplio.
No sé si ese es el objetivo en este momento del plan que se quiere poner en marcha por parte de Osakidecha, pero volviendo a nuestra realidad de la atención primaria, ¿cuál sería el ratio indicado que podíamos tener de psicólogos para cubrir esas necesidades?
Ya. Pues
o
mira,
al menos el mínimo.
Sí, yo creo que ahí depende mucho del tipo de población. Por ejemplo, todos los determinantes sociales de la salud mental, la indicación que nos dan es que allí donde hay más precariedad económica, social, de acceso a la cultura, de acceso a las relaciones y tal, ahí se precisa un mayor ratio. O sea, creo que es un error plantear como ratios generales, porque creo que tiene que salir un poco de primero, de la densidad de población del espacio que se quiere atender, bien, y sobre todo de las condiciones socioeconómicas y políticas, de participación, etcétera, etcétera.
Iñaki García Manzano, tenemos tiempo para más. Ha sido un placer charlar contigo, aproximarnos un poco a esta realidad.
Sí,
gracias.
Sí, ha sido un gusto.